Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy nos dedicaremos a las artes plásticas. Tendremos poesía, relatos y música omnipresente. Comienza con Maurice Ravel, Valses nobles y sentimentales. Thank you. por la Filarmónica de Rotterdam, con dirección de Yannick Nesetzigan, escuchamos algunos valses nobles y sentimentales de Ravel. En mayo de 1926 se publicó Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, que clausura de modo brillante el ciclo de la literatura gauchesca iniciado con Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro de José Hernández. Borges ubica el centro temático de Don Segundo Sombra. Es el vínculo viril entre un gaucho inteligente, serio, callado, y un muchacho hambriento de paternidad. ¿Le cuento? 6, 7, 8 años. ¿Qué edad tenía a lo justo cuando me separaron de la que siempre llamé mamá para atraerme al encierro del pueblo, sobre pretexto de que debía ir al colegio? Solo sé que lloré mucho la primera semana. Aunque me rodearon de cariño dos mujeres desconocidas y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Las mujeres me trataban de mijito y dijeron que debía yo llamarlas tía Asunción y tía Mercedes. El hombre no exigió de mí trato alguno, pero su bondad me parecía de mejor augurio. Fui al colegio. Había ya aprendido a tragar mis lágrimas y a no creer en palabras zalameras. Mis tías pronto se aburrieron del juguete y regañaban el día entero, poniéndose de acuerdo solo para decirme que estaba sucio, que era un atorrante, y echarme la culpa de cuanto desperfecto sucedía en la casa. Don Fabio Cáceres vino a buscarme una vez, preguntándome si quería pasear con él por su estancia. Conocí la casa pomposa como no había ninguna en el pueblo, que me impuso un respeto silencioso a semejanza de la iglesia, a la cual solían llevarme mis tías, sentándome entre ellas para soplarme el rosario y vigilar mis actitudes, haciéndose de cada reto un mérito ante Dios. Don Fabio me mostró el gallinero, me dio una torta, me regaló un durazno y me sacó por el campo en sulky para mirar las vacas y las yeguas. De vuelta al pueblo, conservé un luminoso recuerdo de aquel paseo y lloré porque vi el puesto en que me había criado y la figura de mamá, siempre ocupada en algún trabajo, mientras yo rondaba la cocina o pataleaba en un charco. 2 o 3 veces más vino don Fabio a buscarme, y así concluyó el primer año. Ya mis tías no hacían caso de mí, sino para llevarme a misa los domingos y hacerme rezar de noche el rosario. En ambos casos me encontraba en la situación de un preso entre dos vigilantes, cuyas advertencias poco a poco fueron reduciéndose a un simple coscorrón. Durante 3 años fui al colegio. No recuerdo qué causa motivó mi libertad. Un día pretendieron mis tías que no valía la pena seguir mi instrucción y comenzaron a encargarme 1000 comisiones que me hacían vivir continuamente en la calle. En el almacén, en la tienda, el correo, me trataron con afecto. Conocí gente que toda me sonreía sin nada exigir de mí. Lo que llevaba yo escondido de alegría y de sentimientos cordiales se libertó de su consuetudinario calabozo y mi verdadera naturaleza se expandió libre, borbotante, vívida. Fragmento de Don Segundo Sombra, Ricardo Guiraldes. Milonga sin palabras, de Astor Piazzolla, en arreglo para flauta y piano e interpretación de Jorge de la Vega, en flauta, Carlos Francetti al piano. 5 minutos 45 segundos.
Thank you.
Jorge de la Vega y Carlos Franzetti interpretaron Milonga sin palabras de Piazzolla. Le ponemos poesía a la tarde. Julia de Burgos nació en 1914 en Puerto Rico, en el seno de una familia muy humilde. Se graduó como maestra y comenzó a trabajar realizando actividades sociales. Fue una activa promotora de la liberación de la mujer. En 1940, en Nueva York, recibió el merecido reconocimiento por su trabajo. Sin embargo, cuando 13 años más tarde Julia se dejó ahogar por el alcohol, esta misma ciudad enterró su cuerpo en una tumba anónima. De Julia de Burgos leo Yo fui la más callada. Yo fui la más callada de todas las que hicieron el viaje hasta tu puerto. No me anunciaron lúbricas ceremonias sociales, ni las sordas campanas de ancestrales reflejos. Mi ruta era la música salvaje de los pájaros que soltaba a los aires mi bondad en revuelo. No me cargaron buques pesados de opulencia, ni alfombras orientales apoyaron mi cuerpo. Encima de los buques, mi rostro aparecía silbando en la redonda sencillez de los vientos. No pesé la armonía de ambiciones triviales que prometía tu mano colmada de destellos. Solo pesé en el suelo de mi espíritu ágil el trágico abandono que ocultaba tu gesto. Tu dualidad perenne la marcó mi sed ávida. Te parecías al mar, resonante y discreto. Sobre ti fui pasando mis horarios perdidos. Sobre mí te seguiste como el sol en los pétalos. Y caminé en la brisa de tu dolor caído, con la tristeza ingenua de saberme en lo cierto. Tu vida era un profundo batir de inquietas fuentes en inmenso río blando corriendo hacia el desierto. Un día por las playas amarillas de histeria, muchas caras ocultas de ambición te siguieron. Por tu oleaje de lágrimas arrancadas al cosmos, se colaron las voces sin cruzar tu misterio. Yo fui la más callada, la voz casi sin eco, la conciencia tendida en sílaba de angustia, desparramada y tierna por todos los silencios. Yo fui la más callada, la que saltó la tierra sin más arma que un verso. Y aquí me veis, estrellas, desparramada y tierna, con su amor en mi pecho. Yo fui la más callada. Julia de Burgos. Escuchemos números de Humoresque de Jan Sibelius, Ilya Gringold y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo con dirección de Neeme Järvi. Thank you. Hemos escuchado a Salvatore Accardo con Ilya Gringolds y la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, dirigida por Naomi Järvi, los números 3 y 4 de Humoresque, opus 89 decibelios. Llega el momento bailable a Tarde de Clásicos. Hoy con ritmo brasileiro. ¿Você va a danzar con Meu Mazambiña? Vamos a bailar Samba do Avião, de y por Carlos Jobim. Ana María tenía saudade do Brasil, así que con ella y con usted bailamos Samba do Avião, de Carlos Jobim. Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Frank Sinatra canta El amor llegó para quedarse, de George y Ira Gershwin.
It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay. Telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, love is here to stay. Together we're going along. To stay.
El amor llegó para quedarse, de George y Ira Gershwin, por Frank Sinatra, un clásico del jazz. El 20 de mayo de 1444 nació en Urbino, Italia, Donato d'Angelo Bramante, el autor de los planos nada menos que de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Lo recordaremos en esta tarde, si usted me acompaña, claro. Bramante tuvo una formación cuatrocentista, pero su plenitud artística la alcanza en el siglo XVI, cuando abandona por completo la tendencia decorativa y se detiene en la plasticidad de la masa, la ordenación del espacio y el contraste de volúmenes. Su arquitectura, caracterizada por la severidad y el uso de planta central cubierta con cúpula, ha eclipsado sus habilidades como pintor. Conoció a Melozzo, da Forli y Piero della Francesca, quienes estaban interesados en las reglas de la perspectiva y las características ilusionistas de la pintura de Mantegna. Alrededor de 1474, Bramante se trasladó a Milán, una ciudad con una profunda tradición arquitectónica gótica, y erigió varias iglesias en el nuevo estilo de la antigüedad. 2 años después, el duque Ludovico Sforza lo hizo virtualmente su arquitecto de corte, a partir de encargos que culminaron en el famoso coro en trampantojo de la iglesia de Santa María Preso San Sátiro. El espacio era limitado, así que Bramante hizo un ábside teatral en bajo relieve, combinando las áreas pictóricas de la perspectiva con detalles romanos. Seguimos después de escuchar a Giovanni da Palestrina, del primer libro de madrigales, Vergine Sola, por el ensamble Hilliard. 4:15. Por el ensamble Hilliard escuchamos Vergine Sola, del primer libro de madrigales de Palestrina. En Milán, Bramante, nuestro artista de hoy, También construyó Santa María delle Grazie, al lado del convento, en cuyo refectorio está la célebre pintura mural La Última Cena, de Leonardo da Vinci. Cuando en 1499 el duque Sforza fue expulsado por el ejército francés, Bramante se marchó a Roma, donde tuvo el reconocimiento del cardenal de la Rovere, que pronto se convertiría en el Papa Julio II. En la Ciudad Eterna, su primera obra es fruto del encargo de los reyes católicos, quienes, para conmemorar la toma de Granada, deciden levantar una iglesia en honor a San Pedro. En el lugar en que se cree fue martirizado, se construyó en 1502 el templete de San Pietro in Montorio, considerado uno de los edificios más armoniosos del Renacimiento. A pesar de su pequeño tamaño, la construcción tiene todas las proporciones rigurosas y la simetría de las estructuras clásicas, rodeado por finas columnas toscanas, con una cúpula por encima. El tiempo de Bramante para cumplir encargos se esfumó cuando, en noviembre de 1503, es nombrado arquitecto pontificio, cuando el Papa Julio le encargó un enorme proyecto: la Basílica de San Pedro. Continuamos con Bramante después de escuchar a Francesco da Milano, Richard Carey para la UD, por Massimo Lonardi. Thank you. Massimo Lonardi interpretó Richard Care para laúd de Francesco da Milano. En Tarde de Clásicos estamos recordando al arquitecto Bramante. Decíamos que el Papa Julio II lo contrató para la construcción de la obra arquitectónica europea más grande del siglo XVI, la completa reconstrucción de la Basílica de San Pedro del Vaticano, que resultaría una monumental referencia para toda la cristiandad, en el lugar donde existía ya una antigua basílica paleocristiana de tiempos de Constantino y donde se creía se hallaba el sepulcro del apóstol San Pedro. Bramante solo llegó a comenzar este proyecto, que sería más tarde continuado y modificado por Rafael Antonio de San Galo y Miguel Ángel Buonarroti, y concluido en el siglo XVII por Carlo Maderno. Sobreviven muchos dibujos de Bramante y muchos más de ayudantes suyos, lo que demuestra la extensión del equipo que había reunido. La visión de Bramante para San Pedro, una planta de cruz griega que simbolizaba la sublime perfección para él y su generación, aunque fue alterada por la extensión de la nave después de su muerte en 1514. El proyecto para la Basílica de Bramante era más romano-bizantino que la que se construyó. No obstante, su obra, fruto tanto de su ingenio innato como del estudio de tratados, obras y procedimientos, se constituyó en la referencia de arquitectura humanística a cuya consecución se habría aspirado durante todo el Renacimiento. El arquitecto Donato D'Angelo Bramante fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Nos vamos escuchando Core di questo core de Settimia Caccini por Lavinia Bertotti y Massimo Lonardi. 3 minutos 40 segundos. Core di questo core, a femorrone dare a venita e troppa crudeltà. Core di questo core, a femorrone dare a venita e troppa crudeltà. Signor, mi vuoi affliggere, tanto mi vuoi trafiggere, che volentier per te l'alma chiudrò. Cuore di questo cuore, a femorrò. Cuore di questo cuore, a femorrò. Por Lavinia Bertotti y Massimo Lonardi, escuchamos Core di questo core de Settimia Caccini. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.